Hoy no es un día cualquiera. Hoy jugamos. Hoy ganamos.
Perdón, perdón. ¿Tú estás en el equipo?
No, pero... Ah, entonces tú no juegas. Hoy entregaremos la vida por la camiseta, la vida misma.
¿Entregarás la vida? ¿Y qué ganarás?
¿La copa? ¡Ganaremos la copa!
Ah, ¿te van a dar la copa a ti? ¿O sea, la vas a tener acá?
No, pero la pondrán en algún lugar en el club y ahí estaremos todos mirándola.
¿Qué? ¿Tu nombre va a estar en la copa así para ganar la gloria? Oye, tú no entiendes nada. No entiendes nada de la pasión por el fútbol. Hoy se lo explicaremos aquí en La Neurona Reina.
¡Olé, olé, olé, olé!
Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina.
¡Neurotribu, querida! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito estar aquí nuevamente! Hoy día vamos a hablar además de un tema tremendamente apasionante, perturbador, que muchos lo ven como que, oye, este tipo está loco, ¿por qué está tan metido en eso? Y otros, al contrario, lo entienden en profundidad. Hoy día vamos a hablar sobre la pasión que está detrás del fútbol. ¿Quién de ustedes no ha visto o se ha metido en una discusión absurda donde claramente nadie va a ganar, ¿no? Esa famosa frase de, no se habla aquí ni de religión, ni de política, y menos se habla de fútbol. No esperes encontrar una razón lógica detrás del fútbol. ¿Por qué nos volvemos tan locos? Bueno, pues de eso vamos a... O sea, hay que entender primero a nuestro cerebro. Hay algo que el fútbol hace que modifica nuestra organización cerebral. De eso va a tratar este programa. ¿Por qué el fútbol es el deporte rey? Esa pregunta mínima, básica, tenemos que responder. Y algunos me dirán, Miguel, es que tiene que ver con que es un deporte bastante económico, ¿no? Y eso es verdad. O sea, ¿qué necesitas para jugar un buen partido de fútbol? Ni siquiera, bueno, pero un partido. Necesitas dos piedras para un arco y a veces ni siquiera una pelota. He visto muchos niños jugando con chapitas, ¿no? Con cositas que ni siquiera rodaban, pero no importaba. Porque la pasión ya estaba entregada ahí. Y es verdad, eso es cierto, o sea, es muy económico, pero hay otras razones más profundas todavía. Una de ellas tiene el lapicero para apuntar hoy día, ¿no? No me digas, Miguel, no, después me olviden. Esta información tienes que compartirla con tu gente. Primera razón que yo creo que es clarísima, la escasez. ¿La escasez de qué? La escasez del resultado. Si yo te pregunto, trate de predecir el resultado del partido de tales equipos. La gente alguna vez ha dicho 8-0, tú responderías 6-0, 5-0. No, lo más probable que un partido termine 2-0, 2-1, 3-0, raramente un 4-0. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el fútbol es un deporte tan complejo que los arcos están casi siempre cerrados, casi siempre bloqueados por la cantidad de defensas que tiene. Y esa escasez en alcanzar el objetivo lo hace mucho más atractivo. 90 minutos más los minutos en receso, que también ya es una parte de un partido. Esos 90 minutos es como si fuera un elástico estirándose para alcanzar el gol, ¿no? Y se estira. Y cuando se estira ese elástico, la expectativa aumenta. Es probable que incluso luego de los 90 minutos no se alcance nada. O sea, terminen en empate 0-0, que es un resultado horrible. Pero toda esa expectativa aumenta el deseo porque este deporte sea nuevamente muy, pero muy atractivo. La expectativa aumenta el deseo y el deseo aumenta el placer. Otra característica que hace que el fútbol sea tremendamente estimulante es lo impredecible del resultado. Recuerdo haber leído una investigación que se hizo en Nuevo México, en el Instituto de Nuevo México, que mostró que analizando 300.000 partidos de diferentes deportes, el deporte menos predecible en quién iba a ganar era el fútbol.
esa impredecibilidad, esa incapacidad de poder saber qué va a pasar, quién va a ganar. O, mejor, me acuerdo una frase que ahí acaba de llegar a mi mente. Completa la frase tú. ¿Ustedes pueden completar la frase? ¿Están listos para completar la frase? Vamos, vamos a contar. Escuchen, la frase es la siguiente. En el fútbol, pasar. No me responda. Yo estoy seguro que en tu mente salió la respuesta. En el fútbol, pasar. Completa la frase. En el fútbol, todo puede pasar. Y eso, eso impredecible hace que el equipo chico, con poca plata, con jugadores menos talentosos, incluso en esas circunstancias, pueden ganar. Dígame si eso no hace atractivo a algo, ¿no? O sea, el David versus el Goliat. ¿Quién no quiere ver al equipo chico ganándole al grande? Y más aún si el equipo chico es tu equipo. Otra característica, ¿saben qué? La siguiente característica que les voy a dar, creo yo que es la característica que despierta lo más ancestral del animal humano. Y creo yo que por eso es que el fútbol es el deporte rey. Pero antes de darles esa característica, ¿qué les parece si aprovechamos para suscribirnos? Hoy, hablando de suscripciones, me he enterado que estamos casi en 11.000 suscripciones, ¿no? Estamos 12.000 suscripciones. ¡Epa! 12.000 suscripciones. Quiero agradecerles a ustedes por eso. Y por favor, no se olviden de compartir a las personas que ustedes quieren y que saben que es conocimiento bueno, sabroso, a veces perturbador, que te genera conflictos, pero que te hace mover, que te hace saber un poco más, más allá de lo que todo el mundo habla normalmente. Y además es gratuito. Todo esto es absolutamente gratis. Entonces, les damos 10 segunditos para que suscriban. ¿Está bien con 10 segunditos? 10 segunditos. 10 segunditos. Además, esta canción se ha vuelto un furor. Un furor por donde paso, la gente me canta los 10 segunditos. Y los 10 segunditos suena así. 5 segunditos más 5 segunditos.
10 segunditos, 10 segunditos.
9 segunditos más 1 segundito.
10 segunditos, 10 segunditos.
5 segunditos por 2 segunditos.
10 segunditos, 10 segunditos.
Suscríbete, 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 suscríbete. Muchas gracias. Esta canción, no sé por qué, pero me empila, me entusiasma. Es momento de un cafecito. Este café nos lo invitan nuestros amigos de Sumac. Yo me estoy tomando el clásico, un café delicioso. ¿Me puedes pasar este café, por favor? Para que ustedes conozcan a nuestros amigos, nuestras amigas de Sumac. Sumac, aparte, me cuidan. Ellos saben que yo soy un amante del café clásico, amargo, sin azúcar. Una recomendación que yo siempre doy para los que están entrando al mundo del café es que lo tomen sin azúcar, para que empiecen a sentir y a educar a su lengua a encontrar los verdaderos sabores que tiene un buen grano de café bien tostado y bien pasado. Gracias a mis amigos de Sumac. Ahora sí, voy a explicar que desde mi perspectiva biológica, ¿cuál creo yo que es la razón de por qué el fútbol moviliza tanto a las personas? Recuerden ustedes que nuestro cerebro ancestral, evolutivo, tiene muchas capas y tiene muchos recuerdos, pero no recuerdos de lo que tú has vivido en tu historia, no, sino recuerdos de cientos de miles de años. Y tú me dices, ¿pero qué recuerdos? Yo no los recuerdo. Tú no los recuerdas, pero tu cerebro actúa en función a esos recuerdos, en función a esos programas. A eso le llamamos memoria filogenética. Apunten, por favor, repítalo todos conmigo. ¿Cómo se llama? Memoria filogenética. Muy bien, o sea, la memoria que viene de la fila, que viene de nuestra línea evolutiva. La memoria filogenética, cuando tú naces, naces con conocimientos ya, con formas de actuar. Por ejemplo, concentrémonos en el tema del fútbol. El fútbol es un deporte que geográficamente que luce como si un equipo estuviera invadiendo el terreno de otro equipo. Como si una tribu estuviera invadiendo otros territorios. ¿Y dónde está el objetivo final? Al lugar más alejado, el lugar más distante en la cancha, en el territorio, que es el arco. Nuevamente, observe. Imagínense ustedes, dos equipos a punto de empezar. El árbitro está ahí y un equipo tiene que llevar la pelota invadir otro territorio y alcanzar el objetivo, meter el gol. Eso, desde la perspectiva evolutiva, se asemeja muchísimo a cómo una tribu intenta conquistar otras tierras para obtener alimento, obtener nuevos espacios de dominio, aumentar tu posibilidad de fecundación, etc. Eso se despierta cuando tú ves fútbol. Tú me vas a decir, nada que ver, lo único que yo veo es que mi equipo está... Claro, tu cerebro racional consciente está viendo dos equipos amistosos que están simplemente disputando un partido. Pero tu cerebro ancestral está viendo muchas otras cosas. Claramente lo que te estoy dando es una hipótesis evolutiva, pero tiene mucha lógica científica. Ahora, el fútbol nos hace más o menos felices. Una investigación muy interesante que analizó la Universidad de Sussex en Inglaterra mostró que siempre vas a perder. ¡Qué bien, pero cómo! Así es. O sea, ¿cuánto placer te da ganar versus cuánto placer o cuánto dolor te da perder? La investigación mostró que cuando tú ganabas, una hora después del partido, tu equipo ganaba porque tú estabas mirando. Cuando tu equipo ganaba, una hora después tú recibías 3.2% más de felicidad. Bien, 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 3.2% más de felicidad. O sea, eras más feliz una hora después de que tu equipo había ganado. Pero cuando tu equipo había perdido, una hora después eras 7.8% más triste. En términos económicos, tienes más para perder que para ganar. Entonces, ¿por qué sigo viendo? Varias cositas aquí interesantes. Sucede algo a lo que le llamamos las neuronas espejo, que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado antes. Hay un famoso neurocientífico italiano llamado Giacomo Rizzolatti. ¿Apuntaron cómo se llama? Giacomo Rizzolatti. Perfecto. Giacomo Rizzolatti decía una cosa muy, muy curiosa. Que él identificó que cuando uno ve algo, se identifica con ese algo y tu cerebro es como si estuviera haciendo lo mismo. Cuando nosotros estamos sentados gritándole al televisor, de manera absurda, pero gritándole, sentimos que estamos ahí. Sentimos que estamos en la cancha. Porque nuestro cerebro nos hace esa jugada, nos hace creer que estamos ahí. Y la otra persona que está en el estadio con nosotros, si estuviéramos en el estadio, se vuelve parte de mi tribu. Porque tiene mi camiseta. Y como somos parte de la tribu, nos volvemos uno. Yo no conozco a esta persona. Pero cuando metemos un gol, nosotros metemos un gol. Cuando nuestro equipo mete un gol, ¿qué hago con la otra persona? Le digo, bueno, ¿ese es tu tema? No. Nos abrazamos. Todo se elimina. Todo desaparece en ese instante porque nos volvemos parte de algo. Nuevamente, recuerden, ese ser parte de algo está dentro de nuestro cerebro inconsciente, evolutivo. Luego, al final, cuando nos enfriamos, nos tranquilizamos, llegaremos a nuestra casa y casi, casi todo volverá al punto inicial. Pero en el instante donde estamos metidos con la pasión hace eso con nosotros.
Miguel, tenemos preguntas de la Neurotribu, Miguel.
Juan Diego tiene preguntas. Lánzate un par de preguntas.
Miguel, la Neurotribu nos pregunta... ¿Por qué no puedo cambiar de equipo aunque este siempre pierde?
Dígame si no les duele esa pregunta. ¿Quién de ustedes levante la mano, los que están ahorita en el estreno de este video? Que levante la mano. ¿Quién de ustedes es fanático de un equipo que normalmente te da más tristezas que alegrías? ¿Eh? Como la investigación que mostraba. ¿Quién de ustedes? Y aún sigues. Y me dice, ¿por qué? Porque tengo que seguir. Porque es mi equipo. Porque soy fiel a mi equipo. Gran pregunta. Vamos a responderla. Vamos con otra.
¿Quién te pregunta, Miguel? ¿Por qué sentimos odio hacia el equipo contrario?
Eso ya es más duro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la racionalidad de tu mano? Este maravilloso cerebro, 86 mil millones de neuronas. ¿Cómo puede dejarse llevar por ese instinto tan, tan primario, tan animal? Bueno, pues... aquí se meten nuestras queridas hormonas. Y además las hormonas se parecen mucho a las hormonas que suceden o que aparecen en el enamoramiento. La pasión. Recuerda que la palabra pasión significa dolor. sea, uno escucha pasión, pero pasión es dolor. O sea, cuando tú vas a sufrir por tu equipo, estás apasionado porque estás adolorido, ¿no? Estás recibiendo dolores. Hay un video que hacemos, hay un programa que hemos hecho sobre el... sobre el enamoramiento y las hormonas. Aquí se los voy a dejar el linkcito acá para que ustedes, cuando tengan tiempo y cuando termine este programa, lo puedan ver. Y hablando de hormonas, como hemos hablado muchas hormonas en estos programas, es momento de tomar examen. ¿Quieren examen, sí o no? ¿Cómo así que no? ¿Cómo así? ¿Quieren examen? ¿No? ¿Quieren examen, sí o no? Importa, igual vamos a tomar examen porque un profe siempre tiene que exigir más a su gente. Entonces voy a tomar examen. Y para ustedes también, la gente que esté en estreno, dedos en el teclado, por favor, porque estoy seguro que si han visto los programas, saben un poco más de esto. Y si no lo han visto, tal vez en cultura general o tal vez lo van a aprender ahorita. Entonces, voy a decir el nombre, ¿para qué sirve? Y usted me va a decir el nombre de la hormona, por favor. No hay que confundir hormona con neurona. Bien, la neurona, no es la hormona. Vamos a ver, entonces. Pregunta número uno, ¿están preparados? No, que no quieran, tienen que estar preparados. Preparados. ¿Cómo se llama la hormona del atrevimiento? De que te lanzas a ver qué pasa, el atrevimiento. ¿Cómo se llama esa hormona?
Testosterona.
Muy bien, muy bien. Y no lo pensaron, testosterona. Que aparecen hombres y mujeres además. La gente me dice, no, eso es una hormona masculina. Las mujeres también tienen testosterona. Segunda pregunta. Bien, felicitaciones, estrellita para todos. Ting, 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 estrellita para todos. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la hormona de los placeres? La hormona que hace que te entusiasme. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Cómo?
La dopamina.
Muy bien, la dopamina, ¿no? Como dicen, la hormona que te dopa. Ahí está, mnemotecnia. Hormona que te dopa, la dopamina. Tercera pregunta, porque el número 3 es el número mágico. ¿Cómo se llama la hormona del estrés? ¿Cómo se llama la hormona del estrés? ¿Qué pasó, equipo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama el estrés? Tal vez porque no enseñé cómo se llama la hormona del estrés. Bueno, pues es momento para hacerlo. La hormona del estrés... ¿Tiene? ¿Para apuntar? ¿Tiene para apuntar? La hormona del estrés es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y cuando tu equipo ha perdido, adivinen ustedes qué se eleva en ti. Se eleva la hormona del estrés. ¿Para qué? ¿Para que te sientas mal porque sí? No. Hay una razón biológica y evolutiva. Porque cuando aumenta el cortisol en ti, te empuja a hacer algo. Recuerden que, según nuestra hipótesis, cuando tú ves a tu equipo jugar, estás viendo a tus guerreros luchar por nuevas tierras, por nuevos espacios de dominio. Entonces, cuando tú ves que no has ganado, te empuja a que tú seas, que hagas algo en general, que seas parte de eso, que busques otros líderes, otras lideresas, que hagas algún cambio. El cortisol hace eso, te empuja a transformar las cosas. ¿Pero qué pasa cuando ganamos? ¿Qué hormonas aparecen? Pues aparecen las dos hormonas que hemos mencionado hoy día. Dopamina, porque te da mucho placer, y aparece la hormona del atrevimiento, la testosterona. Muchas investigaciones, y voy a poner algunos links de investigaciones en la descripción abajo, muchas investigaciones han demostrado cómo antes de un partido los hinchas están con altos niveles de testosterona. Pero cuando un equipo ha perdido, su testosterona se va para el suelo. Mientras que el equipo que ha ganado, su testosterona se va para arriba. ¿Por qué la naturaleza y tu cerebro promueve que aparezca más testosterona? Pues para que sigas buscando nuevos espacios, para que sea... La testosterona, amigos y amigas, es adictiva. Porque la testosterona está muy asociada a la dopamina. Entonces, ganas algo, se genera dopamina y testosterona. Esa adicción te hace querer seguir ganando. A la pregunta que me hicieron, ¿por qué, Miguel, sigo en un equipo cuando este siempre pierde? Estoy seguro que no siempre ha perdido. Alguna vez ha ganado. Y cuando ganó, hizo algo que le llamamos nosotros el camino de la dopamina. Vamos a ver, ¿cómo funciona? Cuando tú has estado en un partido, ya sea en tu casa o en el mismo estadio, donde todo es incluso más poderoso, cuando tú has estado en un partido y has visto a tu equipo ganar, tu cerebro te alimenta con dopamina para que digas, qué rico se siente ganar. En los siguientes partidos, tu cerebro, que se ha vuelto medio adicto al asunto, también va a buscar es un poquito más de dopamina. Va a decir, quiero dopamina, anda al estadio, mira el partido, júntate con tus amigos, júntate con tus amigas, haz eso, por favor. Y en el siguiente partido, tu equipo no gana. Y en el siguiente, tampoco gana. Y el siguiente, tampoco gana. Pero tu cerebro, como se ha quedado medio adicto a la dopamina, va a seguir buscando eso. Miguel, ¿qué pasa cuando mi equipo pierde y pierde años y años y años? Claro, es muy probable que si hay muchos años perdidos, te desconectes con ese placer. Pero si tu equipo gana, pierde, el placer va a seguir ahí vigente. Entonces, dicho esto, fíjense ustedes cómo el fútbol no es solamente un deporte que, ¡ay, nomás! ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué entusiasta! No, se mete en nuestro cerebro y aviva lo más primario que tenemos. Con respecto a la segunda pregunta, ya ahí nos estamos metiendo con conceptos mucho más complejos. Las personas pueden llegar a sentir odio por hinchas de otro equipo, ¿sí? Y no es racional. Es que no es racional. No esperemos que sea racional. Porque el fútbol, como les he contado, con esta mirada filogenética, evolutiva, despierta en nosotros perspectivas distintas. Hay un efecto llamado el efecto Rashomon, que viene de una famosa película japonesa, que dice, en términos simples, lo siguiente. Cuando tú miras algo desde tu perspectiva, no esperes que el otro coincida con tu perspectiva, porque el otro lo está viendo desde su perspectiva. Cuando a eso se le agrega la pasión, las perspectivas se vuelven incluso más distantes. Y eso hace que el otro no solamente tenga otra opinión, sino que tenga una opinión contraria a la tuya. Y no solo eso, sino que el otro se vuelva tu enemigo porque su opinión es opuesta a la tuya. Tú quieres meter un gol en ese arco y el otro quiere meter un gol en tu arco. Tu territorio, su territorio. Eso despierta en nosotros lo más ancestral. Ahora, hay edades donde eso es mucho más, está mucho más despierto, que es la juventud, donde los niveles de testosterona están más altos. Yo hablé un poco de eso también en el programa sobre el cambio, ¿no? Sobre la resistencia al cambio. Les voy a dejar aquí el link para que vean cómo a ciertas edades la testosterona está más abundante y eso hace que estos enfrentamientos entre los jóvenes sean mucho más habitual que entre los adultos. Como ven, Neurotribu querida, el fútbol parece que despertara algo ancestral en nosotros, ¿no? Muy interesante. Alguna mira, oye Miguel, pero yo soy indiferente con el fútbol, la gente está volviéndose loca, pero yo estoy aquí tranquilo. Y es verdad, recuerde que no todos somos iguales, pero hay una gran mayoría que reacciona de esa forma. ¿Saben qué? Quiero hacerles una pregunta. A ver, discútanlo, exploren, investiguen y si encuentran alguna razón. ¿Por qué cuando tu equipo mete un gol, levantamos las manos? ¿Por qué cuando ganamos o estamos a punto, hemos obtenido algo, levantamos las manos de esta manera? ¿Cuál es la razón? Amy Cady, dice la investigadora Amy Cady, cita investigaciones muy interesantes que muestran que la gente ciega de nacimiento, o sea, que no ha visto nunca en su vida, cuando gana también levanta las manos. ¿Y esto por qué les digo? Porque no es que lo hacemos, no es que imitamos a otros, sino es que viene desde lo más profundo de nosotros. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Estará asociada a la hormona de la testosterona? ¿Qué me dicen? Mientras ustedes exploran eso, ¿qué les parece si escuchamos a su majestad la neurona con sus tips? Pero antes de eso, la neurona nos cuenta. El tamaño de los árbitros predice la cantidad de tarjetas amarillas y rojas. Una investigación analizando cientos de partidos mostró que los árbitros más pequeños de estatura sacan menos tarjetas rojas y más amarillas. ¿Esto estará relacionado al intento por generar respeto? ¿O es una simple casualidad futbolística? No lo sabemos. Un líder debe de cambiar conductas, estimular ánimos, transformar situaciones. Yo sé que pensar en cambiar un comportamiento debe sonar dificilísimo. Para eso existe la persuasión. Neurotribu, querida, pregunta. ¿Quieren preguntas, sí o no?
¡Sí!
La gente se vuelve loca con las preguntas. Pregunta, ¿quién ganará más partidos de fútbol? ¿Un local, quien juega de local o quien juega de visitante? ¡Vamos!
¡Local!
Efectivamente, la gente que juega de local, los equipos que juegan de local ganan más partidos. La pregunta es, en época de COVID, donde no había público, ¿pasaba lo mismo? Pues no. Una investigación muy interesante, los que quieran la investigación me avisan y les pasamos el link. Una investigación mostraba que en época de COVID, en época sin público, los locales ya no eran tan favoritos. La pregunta es ¿por qué? Al parecer el público ejerce una presión sobre el visitante, el jugador visitante, sobre el jugador local, pero también sobre el árbitro. Se ha podido medir que los árbitros sacan menos tarjetas amarillas que como cuando hubiera público, cobran menos fouls al visitante. En general, son un poco más justos. ¡Qué interesante!, ¿no? Señoras y señores, de esto hemos hablado hoy día, de cómo el fútbol puede cambiar tanto nuestra toma de decisiones. Quiero leer algunos comentarios. Por Juan Diego, pásame algunos comentarios. Muchas gracias. Comentario de César Cornejo nos dice, Miguel, excelente programa, muy ilustrativo. Le ha encantado el análisis de Vladimir Putin, el análisis no verbal que hemos hecho sobre él. Además, hemos mencionado nosotros que Vladimir Putin está decidido a irse hasta el final. Eso es según nuestro análisis, ¿no? Nuestra observación, es una hipótesis relacionada a su lenguaje no verbal, sobre todo en el momento que él da el mensaje. Otro comentario, Patty nos dice, el análisis fue muy interesante, está hablando también sobre el análisis que ha gustado mucho, y ella pide que hayan otros análisis sobre otras autoridades, ¿no? Y otros dictadores, ella dice así, Patty. Gracias, Patty, vamos a tomar apuntes sobre eso. Bianca Berrospi nos dice, muchas gracias por compartir los conocimientos. Bianca, querida, para nosotros es un placer hacerlo. Ahora sí, llegó el momento de los tres tips del día de hoy. Tip número uno, la pasión nos desborda. La pasión no nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y justamente ahí es donde está el tip del día de hoy. Cuando estés muy apasionado, cuando estés muy embebido en tus placeres deportivos como hincha, no tomes decisiones. Será por eso que muchos apostadores, grandes apostadores, dicen, no debo ser hincha de ningún equipo. Porque cuando son hinchas, dejan de pensar racionalmente y ahí es donde lo terrible sucede, ¿no? Pierdes la racionalidad y tu toma de decisiones se va por cualquier lado. Ten mucho cuidado en tomar decisiones cuando estás muy apasionado. Tip número 2. ¿Qué hago por el otro lado? ¿Qué pasa, Miguel? Si yo no siento pasión. Mis amigos todos están felices para ir al estadio, se reúnen y yo no siento nada. Y efectivamente, mucha gente se pone efervescente con el fútbol, pero otros no tanto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago para sentir eso? Yo les recomiendo una cosa, porque siempre es bueno explorar otros espacios. Júntate con ellos, vayan un día al estadio, grita con ellos, siente ese placer de cantarle, cantar el himno de tu club o de tu país, gritar un gol si fuera posible y explora, a ver qué sucede. Lo más esperado es que sientas esa emoción, porque la emoción es contagiosa, además se contagia entre todos. Y luego, en el tiempo, vas a regresar a tu forma tradicional de ser y de pensar con ese equilibrio que puede caracterizarte. Tip número 3. Quiero recomendar un libro muy bonito, aquí gracias Juan Diego, de Jaime Cordero y Hugo Ñopo. Yo he tenido la suerte de entrevistarlos. Este es un libro que habla sobre la ciencia, o como ellos han puesto, la fórmula que está detrás del gol. ¿Qué significa la fórmula? Es decir, todos esos factores estadísticos, numéricos, toda esa ciencia que está relacionada a cuando un equipo le va bien, cuando un equipo le va mal, las palabras que utiliza un entrenador para estimular o inhibir ciertas conductas, etc. Entonces, la fórmula de gol de Jaime Cordero y Hugo Ñopo. Señoras y señores, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Quiero dar un agradecimiento a todo mi equipo. Gracias, equipo. Un aplauso para ustedes, equipo. Ha sido un placer. Entonces, recuerden, si están en época de fútbol, tranquilícese, cuidado con las decisiones. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau!
Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina.